Chipi escuchas de este maravilloso y retardado podcast. No saben todo lo que se ha luchado últimamente por sacar un episodio, ¿o no?
Sí, bastante. Muchas situaciones se presentaron.
Es más, este episodio lo estábamos intentando grabar ayer, pero llegamos tan cansados del trabajo que no me funcionaba el cerebro. No la estaba dando. Camila la estaba dando. En el episodio de hoy nos va a acompañar Cami. Vamos a hablar sobre los sueños. Y ayer estábamos intentando grabar este episodio y ella brillante como siempre, ella en exposición, ella en la academia y yo como si tuviera una crayola en el cerebro, parce, no me daba para nada.
Para nada.
Esta es mi primera semana de trabajo después de tantos episodios donde les dije que estaba en vacaciones, que estaba sufriendo, bueno, ya estoy otra vez trabajando. ¿Cómo es que dice la canción de ese señor que estábamos viendo ahorita? 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta.
Y no pasa nada.
Ey, pongamos la cortinilla, ¿o qué? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo va tu maestría que no nos dejó grabar el fin de semana?
No, mi maestría bien, también en un periodo de vacaciones, digámoslo de vacaciones, pero me tomé unos días de vacaciones, pero dentro de una situación de estrés. Entonces de nada sirven las vacaciones y todos los días estoy estresada por algo. Entonces apenas estoy retomando con todo, cogida de la tarde, hacer lo que no hice en esas semanitas que me tomé de descanso.
Y por eso no grabamos el fin de semana. Hey, hoy vamos a hablar de los sueños. ¿Cuál ha sido tu sueño como que más feliz?
Pero explica que no sueños como deseos. Vamos a hablar sueños a la hora de dormir.
Ajá.
Mi sueño más feliz.
Que vos recuerdes como, uy, este sueño fue súper feliz.
Ay, es que yo no recuerdo casi los sueños. ¿Sabes? En estos días que es, lo recuerdo porque es muy reciente, que soñé que iba caminando en un monte así súper lindo y que en un matorral algo se movía y yo lo quitaba y que era un águila de esas de Estados Unidos, gigantes, gigantes, que yo no conozco las águilas. Ajá. Y tal cual como el sueño fue muy vívido, como si yo la hubiera visto de frente y que ella se me paraba hacia el frente a mostrarme las alas súper bonitas. Y ese fue el sueño, o sea, eso es lo único que recuerdo. Pero el paisaje y este animal era muy imponente, era divino. O sea, yo estaba ahí como hipnotizada con él y me desperté pues como... Me pareció un sueño muy agradable, como muy... Me sentía como en otro universo.
Güey, pero ¿piensas que ese sueño tiene algún significado o no?
No, pues lo busqué, claro, uno siempre cuando sueña cosas así lo busqué.
¿Qué soñar con esto?
Decía que soñar como con águilas así imponentes, pues era como que un buen augurio, que se venía pues como para la vida de uno, muchas situaciones que uno iba como a destacar, a lograr como muchas metas.
Pero si sos creyente de esas premoniciones cuando sueñas.
Sí, sí, varias se han cumplido, ahorita hablamos más a fondo de las que a mí se me han cumplido. O sea, yo sé que todavía no es muy estudiado, pero siento que ese significado del sueño, como hablan, pues como nosotros soñamos desde la partir de las vivencias y la cultural y del día a día, pues yo creo que tiene también ese sueño algo de significancia en lo que uno está viviendo. Entonces puede que uno soñó, pero es porque está esperando algo.
O sea, puede ser algo mismo de uno mismo.
De uno mismo. Puede ser que yo lo tomo así, así me sale con que se viene algo, pero es porque ese es mi proyecto este año, que este año se vengan muchas cosas.
Güey, quiero que hablemos más o menos de por qué soñamos. Y la verdad es que nadie sabe por qué soñamos, pero hay varias teorías. Entonces, la primera teoría dice que nos ayuda a procesar como la información que tuvimos en el día y como integrar como los recuerdos y las experiencias que tuvimos. Esa es una de las teorías. Hay otra que dice que los sueños nos ayudan como a resolver los problemas. Entonces, como ya pensamos, como siempre estamos pensando, o al menos yo que tengo TDAH, estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, que cuando dormimos ya estamos como con la información como por capas o por etapas, como que todo como un poquito más organizado. Y hay otra que dice que los sueños nos ayudan a expresar nuestros deseos y emociones.
Esas teorías, pues, por ejemplo, la primera que yo creo que sí, de hecho, cuando uno está durmiendo, a mí me pasa, no sé si a ti, que uno se acuesta y como que todo le pasa, toda la información del día como rápido y uno se va yendo. Siento que va muy de la mano con esta información. De hecho, la última que menciona sobre esos deseos reprimidos, que es lo que uno siente, de hecho creo que es una de las teorías más viejas que hay, que uh-huh. es de este Sigmund Freud, uh-huh. que él decía pues como que uno soñaba por los deseos, pero de hecho es una de las que más han desmentido con el estudio como tal, no de los sueños, sino del sueño, del patrón del sueño.
Pero ¿sabes el por qué lo dice? ¿O por qué dice eso esta teoría? Dice que muchas veces reprimimos nuestras emociones, entonces que a la hora de dormir sacamos las emociones. Y te preguntaba lo del sueño feliz porque en esos días estaba viendo en TikTok esta gente, Simón, que es muy famoso, que es un youtuber de aquí de Medellín, y Daniela, que tienen un bebé, que toda la cosa, y él la graba, ella sonámbula, pero ella es muy feliz, ella es muy feliz. Entonces yo decía como que yo cuando soy sonámbulo, porque ahorita les vamos a contar algunas anécdotas mías de sonámbulo, yo no soy feliz. Yo soy como con cosas de temor, terror, o sea, cosas muy heavy. Mientras ella es como que feliz. Entonces tal vez mis emociones que yo reprimo son todas de tristeza y miedo, que por eso lo pensé.
Pues, pero sí, pero no es como que sea una, creo, como deseos reprimidos o así, sino del día a día. Puede ser que ella en su día lo cerró, en ese momento está siendo muy feliz y su sueño uh-huh. fue, pues, agradable. Sino que el estudio del sueño desmiente esa teoría. Por ejemplo, primero se creía que, desde esa misma teoría, que por eso los animales no soñaban. Que porque ellos no tienen deseos y esa parte, pero uh-huh. entonces han descubierto que, de hecho, muchos de los mamíferos tienen la capacidad de soñar. De hecho, usted puede ver su animalito dormido y lo ve pataleteando, cazando, pero es en ese mismo instinto del sueño.
O sea, antes sí es más lógico que se piense que lo que soñamos es lo que vivimos en nuestra vida normalmente.
Sí, de hecho, hay una teoría que nosotros cuando soñamos, las caras que vemos en los sueños siempre es algo que vimos.
Ah,
de
sí,
un famoso,
eso sí es verdad.
De un video que vimos, de alguien que pasó por el frente y lo vimos.
Si toda la gente famosa supiera que han estado en mis sueños, sería muy raro. Y hasta eso mismo, o sea, ¿cuántas veces nosotros mismos estaremos en los sueños de alguna persona y esa persona no nos dice? Porque puede que no sea como que ese típico, como que anoche soñé contigo. Porque ese típico anoche soñé contigo, no sé por qué siempre se va
a lo sexual.
O sea, siempre es como que, ay, soñé contigo, ay, es que, qué sueño, es que no, nada, y es que le está dando como a cajón que no cierra. O sea, como cosas así. Pero yo siento que he soñado con gente muy random. O sea, si, por ejemplo, una vez soñé que estaba en un concierto, sueño mucho con estar en conciertos, y estaba con Badía de Leyendas Legendarias, yo te conté. Y yo era como que, ¿por qué Badía estaba ahí?
Pero no es porque sé. Seguramente ese día viste un video de Badía y quedó ahí. O viste, no sé, una imagen de él.
Vi una foto de Badía en Gillos que mantiene.
De hecho, esa gente desconocida que aparece en los sueños, que uno sabe quién no es, ajá, puede ser alguien que usted vio en el transcurso del transporte.
¡Qué miedo!
Que quedó en su cerebro, que usted en su inconsciente lo grabó, pero no lo recuerda. Ajá. Entonces dice, ¿por qué soñé con unas caras extrañas? Pero en sí, en el día su cerebro sí lo vio, que usted no estaba concentrado en la persona.
Me parece muy curioso es que, por ejemplo, que ahora que vemos tanto contenido como muy internacional, muy asiático, vos que sos fan de las series coreanas, ¿has soñado con coreanos?
Claro.
¿Pero contenido sexual o como que las caras y los rostros?
No, las caras.
Ay.
Lo otro es personal. Pero, por ejemplo, volviendo pues como a lo de los sueños, uh-huh. los seres humanos cuando estamos soñando, pues como decía, estamos en un estado pues como de reposo total. Entonces decía que el momento donde soñamos es porque no tenemos como casi actividad muscular o no hay estímulos como tal externos, sino uh-huh. que nuestro cerebro se está concentrando como en esos recuerdos. Que además nosotros cuando nos dormimos, por eso es que cuando uno se está durmiendo pasan como esas imágenes, como apenas estamos entrando en ese ciclo lento del sueño, uh-huh. que solo el nombre pues como científico lo llaman como un sueño lento, no RA, que entramos después como una fase 2, que es un poquito más, que ahí es donde ya empezamos a soñar. O sea, esos recuerdos que pasaron empiezan ya a crearse en como una película, como un guión, y empiezan a pasar ese sueño. Y por allá ya llegamos como a un sueñito un poquito más profundo, que hablan de una fase 3, que es donde no soñamos o no podemos recordar. Entonces, por eso que uno dice, es que yo no sueño. No, no es que tú no sueñas, no. ¿Soñaste en esa fase de descanso que...?
Sí, eso veía yo haciendo pues toda la investigación para este episodio, me veía que el 90% de las personas no se acuerdan qué soñaron.
Que soñaron, pero es porque el sueño pasa en ese ciclo. Y decían que ese ciclo dura por ahí 90 minutos. Uh-huh. Y entonces después de ese ciclo ya llegamos a un estado que es un estado ya rápido, que dicen que nuestros ojos se mueven súper rápido y es donde muchas veces soñamos, pero que allí es donde soñamos, por ejemplo, ese sueño que uno dice, yo estoy soñando, tengo que despertar.
O sea, donde es un sueño más lúcido.
Más consciente, o esos sueños de donde yo soy capaz de moverme o levantar la mano, o como ella reírse, que es en ese estado. Que de hecho los animales sueñan en ese estado. Ellos siempre ellos están en un sueño de alerta. Entonces, porque ellos son cazadores, ellos tienen, o sea, siempre
pero
están...
Pero eso también sería una memoria primitiva de nosotros mismos.
Sí, esa es la más primitiva.
Porque nosotros, como mamíferos y como cazadores que hemos sido, demos que también tenemos como esa alerta de que puede pasar cualquier cosa.
Pero según el estado del sueño. Por ejemplo, lo que decía, cuando estamos así como en esos estados semiprofundos, el umbral de nosotros al estímulo externo es muy alto, mientras el de los animales es súper rápido. De hecho, no sé si han visto un video que es un gatito durmiendo y le ponen como un camarón y que le empieza a masticar como si estuviera masticando para comerse el camarón. Pero es porque ellos sienten olores, ellos sienten... De hecho, dicen que ellos sueñan con nosotros, uh-huh. Pero es porque nosotros somos el presente ahí de ellos. Y por eso muchas veces uno los toca y ellos se levantan como fieras o brincan o hacen cosas muy chistosas mientras duermen.
Pero hablando de eso, hay unos sentidos que nosotros no tenemos cuando dormimos, nosotros los seres humanos. ¿Te acordás cuáles eran? Yo no me acuerdo.
Sí, por ejemplo, decían que el olfato... O sea, si estamos en un estado de sueño así profundo, nosotros no podemos sentir, pues, como el olfato. El ruido tiene que ser muy fuerte. De hecho, no sé si les ha pasado que uno es soñando y es como la canción...
Por allá de fondo.
De fondo.
De fondo, y uno es como...
¿Qué?
¿Qué hace esa canción en
sí,
mi sueño?
Sí, se mete en tu sueño, pero muy lento.
Cuando yo vivía en la casa de mi abuela, eso siempre me pasaba, pero con vallenatos. Yo como, ¿qué hace ese vallenato en mi sueño?
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver Silvestre Dangond con Dua Lipa, que es algo que está tan de moda
a mí me
semana?
Pasaba ahora en mi casa que mi mamá en la mañana ponía esa música para planchar súper duro. Y yo era como por allá, y yo, ¿pero por qué estoy con estas canciones tan raras en mi
porque
cabeza?
Porque soy tan despechada.
De hecho, ahorita subieron un meme, no sé si este payaso de esta película de terror, ¿cómo es que se llama?
Pennywise.
Un señor disfrazado de Pennywise, pero cantando una canción de México. ¿Cómo es que se llama el cantante más famoso?
Luis Miguel.
De Luis Miguel, así, pero disfrazado así, súper diabólico. Es que cuando estoy soñando con una... pues como con una película de terror y resulta la canción que mi mamá más le gustaba y la empiezo a cantar.
Ah, pues la mamá pone la canción y usted está en medio de una pesadilla, entonces Pennywise cantando Luis Miguel,
sí,
es algo que podría
sí,
pasar.
Sí, así tal cual.
¿Sabes qué? También se dice que los sueños más comunes son aquellos que involucran situaciones que son familiares para nosotros, pero yo siento que la realidad ya se puede como romper o se puede ser pues muy amplia. Por todas las imágenes que tenemos y por toda la ciencia ficción que vemos en películas y cosas así, la imaginación ya está como que sobrebordada. Y hay cosas que uno dice, yo nunca me hubiera imaginado ver esto, por ejemplo, en una película. Por ejemplo, esta semana que vimos Poor Things y que los cielos y que el escenario en sí era como unos cielos de colores como naranja y como colores fuertes. Uno en sus sueños ya podría tener imágenes así de voladas o más voladas por este acercamiento que tiene a esas nuevas, como a esas nuevas imágenes y esas nuevas perspectivas. Cosa que, por ejemplo, una persona en el pasado, mi abuelita, la mamá de mi abuelita, o sea, esa gente nunca se imaginaría tener imágenes así de voladas.
Sí, me imagino que pues no, nunca iban a soñar pues como con cosas que posiblemente ya existen. Me imagino que ellos nunca hubieran soñado, por ejemplo, con un celular en la mano. Uh-huh.
Pero hay gente que dice que los celulares no están en los sueños. Pero hay gente que dice que ya sí sueña como con el teléfono.
Con la tecnología. Posiblemente no vea lo que pasa en el teléfono.
Ah, pero sí siente
pero
como
lo
físicamente
ve. Físicamente lo ve.
Ah, sí, sí creo que sea posible.
No, pero de hecho mira que ahí es lo loco. Que hay gente que dice, por ejemplo, dicen que de esta serie Los Supersónicos, dice uh-huh. que eso era todo volado, él sí. dice que él soñaba sus capítulos, o sea, con esas cosas futuristas que muestran en Los Supersónicos, dice que él lo soñaba, entonces ahí es donde la mente está también muy volada.
¿Sabes yo qué pienso? A veces yo tengo sueños de yo mismo en situaciones muy random. Por ejemplo, en estos días tuve un sueño que yo estaba como en un concurso de moda. entonces que teníamos que hacer trajes y entonces que éramos corriendo. Yo creo que hay una serie sobre eso en Netflix, que es gente que son diseñadores y que los ponen a hacer como un diseño y empiezan a correr por todas partes y a buscar y a buscar. Yo creo que yo he visto eso ahí.
Que son retos, sí, sí. Que son como, en pareja y hacen retos.
Entonces
sí.
Yo creo que yo lo vi ahí, pero soñé que yo estaba en un reto de esos y me levanté cansado. O sea, me levanté cansado y me acuerdo de las texturas, de los colores, de todas las cosas, pero... A lo que voy con eso es que yo tengo la teoría de que es el multiverso. Como lo decía Doctor Strange en la película del multiverso de la locura, que decía que el otro Doctor Strange que le estaba viendo en los sueños era de otro universo. Y yo soy como que el Fred del otro universo está muy estresado con este concurso de diseño, parce. O sea, y tengo sueños donde me veo en situaciones como que nada que ver con la vida mía en este momento. Entonces yo digo, no tiene que ser, que estoy viendo otra realidad.
Lo que pasa es que yo creo que todavía lo del estudio del sueño... pues toda esta parte cerebral todavía está, apenas está como explorando, y no me parece loco que sea conectar con otros universos. No sé si has escuchado la teoría, es que es pilotear el sueño, que eso mucho, supuestamente hay personas
hay gente que controla los sueños lúcidos,
que controla los sueños,
o también es que la gente que se va, que es que al plano astral,
a través del sueño,
que se desdoblan y van como a otro plano, y entonces hay un poco de teorías, si quieren buscan eso en TikTok y en YouTube, que hablan del plano astral, y ahí es muy heavy porque hay gente que cuenta historias de cosas que viven en el plano astral. Por ejemplo, con este creador de el director de estudios Ghibli, Hayao Miyazaki, que es famoso en este tiempo pues por Geraldine, ¿qué? Rodríguez, bueno, por la Geraldine esa que se inventó todo eso aquí. Qué pena con toda la gente de otros países que está hablando eso. O sea, vi noticias en Japón, yo sigo algunos creadores de Japón y hablaban de Geraldine y de la mentira y de que qué pena y que los japoneses como están, uy, no, bueno, todo eso horrible, pero que en el plano astral ese señor tiene un universo como lo plantean sus películas, pero así de volado, y que la gente puede, la gente que se desdobla y también va a sus planos astrales puede entrar a la casa de él, puede vivir como el mundo de Studios Ghibli de esa forma. O sea, ¿qué es esa cosa tan rara?
Pero usted, ¿qué sabe que Geraldine sí trabajó para él en ese universo a través del sueño?
Güey, eso es una nueva teoría. Geraldine, te creo. Mentiras.
Puede pasar.
Pero en sí, yo siento que los sueños se conectan mucho con el mundo esotérico. Los sueños se conectan mucho como con las visiones que podemos tener, por ejemplo, en efecto de alguna sustancia como los hongos, como dice la gente que en la ayahuasca, que la ayahuasca se parece también como a un sueño vívido.
Sí, ese estado de
inconsciencia. Consciente. O sea, como
eso lo llamamos como un estado de inconsciencia, que es donde nosotros guardamos allá esos recuerdos o esas imágenes que como yo te digo, puede ser que viste a alguien, pero usted estaba entretenido en su celular, pero su inconsciente lo vio. Entonces, es como esa capacidad de manejar toda esta información. De hecho, estas personas que manejan el sueño y que trabajan en ese plano astral a través del sueño, ellos dicen que lo utilizan como para aprovechar y hacer inventos, descubrimientos. Por ejemplo, hay muchos matemáticos que han aplicado esto. De hecho, dicen que el que diseñó la tabla periódica también la trabajó a través del sueño. O sea, que a medida que él dormía iba fabricando su tabla periódica y se levantaba a hacerla.
Pues yo siento que eso es muy de genios, pero, por ejemplo, usted tiene un superpoder. Yo no sé si yo lo he dicho aquí en el podcast, yo creo que sí lo he dicho, pero si no lo voy a repetir. Camila hace eso. Camila está medio dormida y está estudiando. Y yo soy como putas. Y ella está estudiando medio dormida.
Pero de hecho, no sé si te recuerdas que me pasa mucho cuando estoy cansada o que estoy concentrada y así estudiando. Yo estoy conversando, digamos, con Fred. Y él me pregunta algo y yo le contesto algo que estoy estudiando. Sin o sea, como ver. Desconectada totalmente, pues despierta.
Desconectada de la realidad, pero despierta.
Sí, me pasa mucho.
Ahí sería también como un tipo de sueño lúcido que se maneja. Pero a lo que yo quiero llegar es que en sí el mundo de los sueños es algo mágico. Pues podríamos decir que no hay tanta claridad sobre qué pasa. Vea que hay mucha gente que tiene las teorías de los planos astrales y de todas esas cosas, que cuentan historias muy convincentes, historias muy argumentadas sobre cosas que pasan en los planos astrales y la gente que se desdobla y alcanza esos niveles, que uno dice como que, fue madre, ¿esto qué tan mentira podría ser?
Es que como...
O sea, ¿la gente dónde saca esto?
Es que en sí el estudio del sueño, lo que más avanzado es el estudio con el electroencefalograma, que es que a la gente que está en ese estado de sueño le ponen pues como...
Para medir, chupas.
Para medir esa actividad nerviosa. Actividad
cerebral.
Y actividad cerebral, y que ven que la persona cuando está soñando empieza pues a ver, a aumentarse en esas curvas cerebrales.
Pero si nadie ve.
Pero que... no saben que están soñando. Ajá. Realmente. Y de hecho, mira que esto también es la teoría de esta película donde actúa DiCaprio.
Inception.
Que también era eso, que ellos sabían, aprendían a manejar sus sueños. O sea, ajá, ellos trabajaban a través del sueño y tenían la capacidad de despertarse.
No. Y la vuelta fue que toda la película trata sobre infundar una idea en una persona para poder robarle la plata o algo así. O sea, como para poder como que se cumpliera el deseo de otra persona. O sea, se metieron tan profundo en los sueños de una persona que le implantaron una idea y ya con eso se volvieron ricos o algo así.
Sí, y creo que eso tratan de hacerlo también. Pues eso es una película, pero creo que hay varias personas que estudian manejar al ser humano de esa forma a través, ajá, del sueño.
La vuelta es que, por ejemplo, con esta gente que se desdobla, casi siempre dicen que es muy arriesgado desdoblarse en el sentido de que es abandonar tu cuerpo y que hay muchas entidades como malignas o pues como otras energías que se podrían robar tu cuerpo.
Pues pero eso ya sería metiéndole algo ya más espiritual. Ajá. Pero si vamos como a eso de manejar el sueño, mira que contigo pasa.
¿Qué?
Cuando tú estás dormido y que hablas, y que, ajá, uno puede contigo llevar una conversación, usted me contesta. Entonces, en sí, uno podría manipular a pues una
persona.
Pues podría
manipular a una persona y sacarle información.
En ese estado de sueño. Uh-huh. Y el que está inconsciente contestando.
Hey, ¿vos cuáles crees que son los sueños más comunes?
Bueno, yo creo que el correr.
Correr, o sea, no será como ser perseguido.
Que ser, sí, perseguido. Yo no sé por qué uno se cansa tanto y uno corre y corre y corre y no, como que no avanza.
Pues según las teorías dice que es un reflejo de nuestros miedos y nuestras inseguridades. O sea, que puede que estemos en un momento muy tenso y entonces que por eso nos sentimos como perseguidos, atacados. Pero es horrible. Es horrible porque eso, o sea, el camino nunca acaba. O sea, usted corre y corre y corre. O sea, yo siento que yo he corrido en sueños lo que no he corrido en toda mi vida y uno es desesperado.
Desesperado.
O sea, uno termina levantándose cansado.
Sí, tal cual. O por ejemplo, hablan también mucho del de que uno sueña que se va por un vacío.
Pero ¿sabes qué? Ese tiene mucho que ver con que es porque está respirando mal, porque ahorita vamos a hablar como de los trastornos del sueño y que puede ser que estás respirando mal y
el cerebro quiere...
El cerebro es como que te levantas porque si no te me muere.
Sí, que uno siente que se va un hueco, un negro, ¡pum! Ajá. Sí, va muy asociado. Pero a mí me pasa mucho cuando estoy muy cansada.
Por ejemplo, otro, Cami, es soñar que estamos desnudos en público. ¿Alguna vez has soñado eso?
No.
Yo siento que tiene mucho que ver como con la cultura de las caricaturas y las cositas que, pues, las series que veíamos cuando éramos pequeños. Porque, por ejemplo, ahí siempre había como que eso es lo peor que le podía pasar a alguien de secundaria. Como, por ejemplo, me acuerdo mucho de Supervivencia Escolar de Ned, donde ese man también hablaba como que lo peor que me puede pasar es estar en boxers o estar desnudo.
¿Y a ti te ha
en
pasado? El colegio.
Creo que no, o no sé, yo creo que, no, sí, de pronto sí lo he soñado, como que algún tipo de vulnerabilidad, así como que desnudez o estar sucio, he soñado que estoy sucio, o sí, que tengo los zapatos empantanados, o sea, he soñado cosas así, y sí genera cierta incomodidad, pero desnudo, no lo recuerdo. Soñar que volamos, ¿has soñado que vuelas?
No lo recuerdo, realmente.
No, yo sí he soñado que vuelo, pero siempre que sueño que vuelo, al ratico sueño que me estoy cayendo, entonces como que se junta ahí como...
Pues yo he soñado no tanto volar, sino como desde que uno ve el mundo como desde arriba.
Sí,
como
sí,
si
sí,
fuera un dios como que está mirando y ve todo.
O sea, como que se ve en otra perspectiva.
Sí, exacto, pero, ajá, como tal que estoy volando, ajá, no, que estoy parada, digamos, en un edificio muy gigante.
Es muy charro eso de los sueños y es como uno se ve a uno mismo. Porque uno no se ve, o sea, hay momentos en que uno se ve uno haciendo las cosas y hay otros momentos en que uno se ve como un personaje haciendo las cosas. O sea, uno ve desde afuera, como una tercera persona. Eso creo que es muy heavy porque en sí uno nunca se ve a uno mismo.
También a mí me pasa mucho que sueño con gente conocida pero no tiene la cara.
Ay, sí.
Por ejemplo, sueño contigo y que usted es Fred. Pero usted no tiene la cara.
O sea, usted sabe que uno sabe que es esa persona, pero no lo reconoce.
No tienen la cara, tienen la cara de otra persona.
En esta gente que tiene esos sueños lúcidos, dicen, por ejemplo, que usted no puede preguntar la hora. Que usted no puede decir como que, ay, ¿qué hora es? Que porque le empiezan a como que, como mostraban en Inception, que toda la gente empezaba como a perseguirlo. Sí. A sí mismo, como que su cerebro empieza como que, hey, no, como que empieza como, hey, esto es un sueño.
Es que estaba en esta misma teoría, pues como del sueño, dicen que cuando uno sueña, está concentrado en la historia del sueño.
Ah, sí.
O sea, no es como uno que, digamos, me estoy estoy cansada y estoy aquí como imaginándome que estoy paseando, no soñando. Pero yo suena la puerta y yo me desconcentro y voy a abrir la puerta. O, ay, tengo que hacer tal cosa. Mi cerebro está activo, pero que durante el sueño se está metido en su historia.
En su película, sí.
Entonces, que eso de preguntar la hora o desconcentrarse de eso significa que usted se está despertando. Entonces, todo se le va a cambiar y por eso pasa.
Pues sí, 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 tiene todo el sentido. Por ejemplo, soñar con familiares o amigos. Pasa que no les vemos la cara. Hay mucha gente que sueña con familiares muertos. Hay mucha gente que sueña como con esas cosas.
En mi familia, y a mí me ha pasado. Sí tenemos ese agüero.
¿Cuál es el agüero?
Por ejemplo, que cuando usted sueña con un familiar que se murió, pero sueña que está vivo. O sea, hay casos donde usted sabe que está muerto, pero y es como una conexión, eso no pasa. Pero cuando usted sueña que está vivo, en mi familia está la teoría que está avisando una tragedia en la familia. No tiene que ser muerte, una tragedia. Y casi siempre ha pasado. O sea, a mí cuando he soñado con mis abuelos, me ha pasado que sueño mucho así con mi tía que falleció, pero que está viva. O sea, que yo estoy paseando con ella. Casi siempre alguien se enferma o nos dan una mala noticia. Entonces, eso es un agüero muy familiar. O sea, realmente tengo temor. Cuando yo me levanto y sueño con tal persona, yo no soy tensionada. Yo, ay, no. ¿Qué
pero
me
dicen
van a
que
decir?
Cuando uno cuenta las cosas malas del sueño, como que es como hacer una contra.
Un hechizo de contra.
Es como que una protección, como que no repelo, como que no autorizo. ¿Sí me hago entender?
Pero sabes que no, pero es que no es un sueño malo o negativo.
Sí, sí.
Es
sí.
un sueño agradable, soñando con ese
usted
familiar.
Usted le diga, no, aquí no
pero
va a pasar nada.
Pero cuando uno llega y cuenta, ay, no, ¿qué irá a pasar? No, y de hecho, yo llego y le cuento a mi mamá, ya como, ah, ya también ya queda maldita. O sea, esos agüeros que tenemos.
Soñar con lugares conocidos. Yo siento que yo sueño con, por ejemplo, muchas veces sueño que estoy en el trabajo, sueño que estoy aquí en mi casa, he soñado que estoy en el colegio. Para mí es la peor experiencia de la vida, porque para mí el colegio fue la peor experiencia de la vida, pero soñar como que otra vez uno está como en el colegio, en el salón, ¿te ha pasado?
Sí.
Y que uno tiene un examen.
Siempre sueño en el momento más tensionante, sí. A mí me pasa es con el trabajo, que me va a coger la tarde y me coge y yo cojo un bus y el bus se para y cojo tal cosa y camino y tarde y después ay, y estoy reaccionando como ay no y me cogió y vuelvo y como que me suena el celular, o sea como que yo siento que estaba soñando y soñé tarde y suena y yo ay no me levanté y miro me cogió la tarde y cuando mentiras que no al rato
no
me vuelve a sonar, no me he despertado ni siquiera, es tan horrible seguir y seguir en
¿sabe
el mismo sueño?
¿Sabe que es lo más traumante de soñar que tienes un examen? Que en los sueños tú no puedes leer. Cuando usted intenta leer o ver la hora en un sueño, si ves la hora siempre va a estar como desorganizada. Y cuando usted, me ha pasado cuando intento leer, por ejemplo, que estoy en el salón en séptimo de secundaria y voy a hacer mi examen y se empieza como a derretir todas las letras. O sea, como que no, como que se empiezan a mover y uno, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Y uno no es capaz de leer.
No, a mí no me ha pasado que no sea capaz de leer, pero como que salto de episodio. O sea, estoy en el examen y como que lo vas, ¡pum! Ya, le entregué el examen.
No. Mi cerebro no quiere evitar el examen.
No, pero mira que también otra cosa que dicen, tú has soñado comiendo.
Soñar
que uno
comiendo.
Sueña con comida y comiendo, pero que uno no siente los sabores. Ah, y ya no, que uno no recuerda los sabores de los sueños.
Yo no recuerdo haber comido en un sueño.
No, yo tampoco. De pronto ver comida, pero no
ver
me
comida.
Recuerdo sintiendo
la
comida.
O sea, sí sé que he soñado, por ejemplo, viendo comida en repisas así como decorada. Y uno es como, ay, qué rico eso. Pero nunca he comido. No sé.
Pero en cambio los animales y los bebés recién nacidos sí sueñan con los bebés. Entonces, por ejemplo, usted no ve que los bebés casi siempre son como chupando, como si están chupando la teta de la mamá. Y los gaticos también, o los perritos. Pues yo hablo de gaticos porque es lo que he visto pues como en la casa. Pero es porque ellos están en ese estado casi despierto, entonces ellos sí sienten los sabores y los olores. Nosotros no.
Y por último dice que la gente sueña mucho con cosas que les gustan. ¿Sientes que sueñas con cosas que te gustan o es muy aleatorio?
No, sabes que mis sueños son como muy locos. O sea, yo me recuerdo mis sueños. O es porque me cogió la tarde. O es porque estoy en un estado como de mucho estrés. Cuando sueño pues así como en familiar o ya cosas muy locas. O sea, como muy, muy loquitas. Como en serio soñé esto.
Güey, ahora vámonos para las pesadillas. Las pesadillas son horribles porque, según lo que dice pues la teoría, las pesadillas producen una fuerte respuesta emocional. O sea, como que en sí puede que la pesadilla no sea algo negativo, no sea algo que te dé miedo en la vida real, pero es como la sensación en sí no tiene que ser algo miedoso, simplemente es como la sensación que causa en ti o la ansiedad que te puede generar. Pero por ejemplo, yo he soñado que voy caminando y de repente eso podría ser una pesadilla. Y
pero de hecho, durante las pesadillas creo que se activan muchos cambios hormonales, receptores, que en sí usted está en un estado de alerta y por eso en una pesadilla uno suda, uno tiembla, o sea, las pesadillas es algo fuerte y eso después uno queda cansado, uno queda triste todo el día.
Yo recuerdo mucho una pesadilla de chiquito, pues no recuerdo en sí qué pasaba en la pesadilla, pero sí recuerdo que me levanté. Estaba solo, pues, como en la habitación, en todo el piso. Era un segundo piso, yo estaba, y todo el mundo estaba en el primer piso. Y yo estaba solo y yo me levanté gritando. Pero, o sea, al no encontrar a nadie a mi alrededor, creo que fue peor que la misma pesadilla. O sea, yo ya como que estaba agitado y con no encontrar a nadie, como que el miedo se aumentó demasiado.
Y las personas que tienen muchas pesadillas, ya es un trastorno del sueño que
sí,
les debe consultar.
Porque las pesadillas normalmente ocurren en los niños de 10 años para abajo.
Más chiquitos, que son miedos, ni siquiera son pesadillas, son miedos más que uno tiene cuando está pequeño.
Y ya cuando uno está grande, las pesadillas siento que pueden ser situaciones más comunes que para nosotros pueden tener un trasfondo mucho
pero
más profundo.
Pero es que no son en sí como pesadillas, no, uno como
o sea,
se
no es como que me salgan payasos, que es lo que yo más miedo le tengo. No es como que me salgan payasos con cuchillos, o sea, no. Por ejemplo, voy a contar una pesadilla que tuve que yo creo que te la conté y era que estábamos en un concierto, yo ya he contado que sueño mucho con estar en conciertos y habían animalitos y yo pensé que los animalitos eran para adoptar. Entonces que nosotros entrábamos al concierto súper parchado, era como de rock, como de punk, como esos conciertos a los que nosotros vamos. Cuando veo que cogen un animalito de esos, no me acuerdo si un gato o un perro, y empiezan como a llevarlo para donde era el mosh o el pogo o eso, y que allá los cogían y como que los descuartizaban y los picaban y los pisaban y todo. O sea, yo como que, ¿qué está pasando aquí? Y ya después de que vi la situación, empecé a ver como que eran muchos animales tristes y que la gente en sí, sí quería como cogerlos y asesinarlos como en ese tipo como de ritual. Que yo te decía como que, hey, no sé qué está pasando, cojamos los animales que más podamos de las jaulas que estaban puestas como para que la gente los cogiera y fuera a matarlos. Y que nosotros cogíamos como varios y que la gente se empezaba a enojar con nosotros. O sea, ahí fue como que se puso todavía más tensa la vuelta porque la gente empezó como a perseguirnos. O sea, ya dos pesadillas en una. O sea, dos cosas que son traumáticas en los sueños. Que nos empezaban a perseguir y que nos empezaban a empujar y así. Que porque no nos podíamos llevar los animalitos. Recuerdo que logramos salvar dos gatos y un perro entre los dos. Pero que me levanté con una tristeza. Me
sí,
levanté
recuerdo con ese día como te levantaste.
O sea, una sensación de desolación de pensar que eso podría pasar en algún universo donde Fred estaba en un concierto. O que podría pasar en esta sociedad también porque hay gente que sacrifica animales. O sea, pero ya siento que en el contexto de un concierto, hemos ido a conciertos donde antes llevan animalitos para que los adopten. O sea, como que todo muy lindo. Y como que eso para mí fue una pesadilla horrible. O sea, esa pesadilla yo creo que es de las peores que he tenido porque me generó mucha angustia. Como que pensar en que van a sacrificar a un animal, lo encariñado que uno está con sus mascotas y todo eso. Esas, ¿vos has tenido pesadillas así heavy?
De hecho, tengo una que recuerde, solo una, y fue muy niña. Y de hecho, no la olvido. En ese tiempo, de hecho, había mucha violencia. O sea, era en ese tiempo que aparecía pues como la gente muerta y las desaparecían. Y recuerdo que mi pesadilla era caminando. Que yo caminando desolada en una montaña y que yo subía a la montaña sola, sola. Pero que era porque estaba buscando a mi familia, que mi familia se desaparecía y que me decían que después de la montaña le iba a encontrar y que yo caminaba, pero, o sea, total, un pueblo desolado. Que cuando llegaba al pueblo llegaba como a un frigorífico de una carnicería, esas de películas, esas gigantes.
Ay, güey.
Que donde hay carne colgada, pero en vez de haber carne colgada, era mi familia colgada de un
gancho
ahí, así desnudos, así cadáveres.
Como cerdos.
Como cerdos, toda mi familia. Y para mí, o sea, que yo solo llegué como a gritos, viéndolos a todos y me desperté. Pero te digo que esa pesadilla yo la tuve por ahí a los 10 años, 8.
Y todavía no se te olvida.
O sea, la imagen es vívida total, cómo vi a mi familia engarzada en ganchos.
Ay, güey, eso está muy miedoso.
Y pues, y mirando el contexto, si yo era una niña, no, ¿por qué voy a soñar eso? Y yo nunca he visto películas, odio las películas sangrientas de terror, así que me muestran Las detesto. Desde eso yo detesto ver algo así que me genere tensión.
Es que podría ser mi mamá.
Sí, tal cual, ¿no?
O sea, pero uno de chiquito, ¿dónde va a sacar esas cosas?
Sí, no sé. ¿De dónde?
Mentiras, aunque uno desde chiquito ve como noticias. Veía, ¿por qué no ponían noticias?
Yo creo que sí, que encontraron un descuartizado, no sé qué, más que la película.
Yo no sé qué tiene la gente mayor con poner las noticias del mediodía. No, pues, ¿para qué? Y uno se las veía, pues.
No todo trauma.
Siempre le era como que cosas súper terribles. Yo dejé de ver noticias por eso. Me parece que es una energía súper maluca.
Sí, eso crea, pues, como que uno esté tensionado todo el día. Y, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que sueñan cosas de terror o así, pero dicen que son como traumas que el cerebro tiene ahí vividos, situaciones vividas que se recuerdan en la pesadilla.
Según la investigación profunda que hicimos en este podcast, decía que, pues, que no hay claridad sobre por qué se generan las pesadillas, pero que cuando usted tiene más de, o sea, ya usted es adulto y tiene muchas pesadillas, entonces es peligroso y deberías consultar. Pero pueden haber como varios factores. Por ejemplo, el estrés y la ansiedad. Yo me pongo de ejemplo. Yo soy sonámbulo. Y cuando estoy en momentos de mucho estrés, por ejemplo, laboral y así, sí siento que soy mucho más sonámbulo que normal. Y mi sonambulismo no es como el sonambulismo de la pelada de la mujer de Simón, que se llama Daniela, no me acuerdo qué, que es súper bonito porque ella es cagada de la risa y no, que todo tan lindo. No, yo veo cosas feas. Yo veo muerte, yo veo sangre, yo veo cucarachas. Yo veo, pues, como nidos de cucarachas, veo nidos de hormigas, veo nidos de arañas, o sea, ni siquiera como una araña, no, yo veo nidos gigantes de animales, veo fantasmas, he visto ese personaje que en los podcasts de terror hablan mucho, que es como un hombre grande con sombrero.
Que se parece a la muerte.
Ajá, que mucha gente que dice que lo ha visto, también los hombres sombra, también los he visto. Y es como que un estado como entre despierto y dormido, que yo siento que también es como
es que
una relación como con otro plano, como que...
Este trastorno del sueño se llama trastorno del sueño REM. ¿Qué quiere decir? Que la persona permanece en ese estado despierto donde están los animalitos. Uh-huh. Entonces usted cualquier estímulo lo hace soñar, pero está despierto. Uh-huh. De hecho, con Fre hay demasiadas historias dentro de este estado. De hecho, no sé, una vez estábamos mi familia, ya lo habíamos nombrado con Nanda, que solemos pasear. Y en el paseo es de los que dormimos varios en una pieza. Y una vez Fred...
Ay, sí, paseos todos precarios.
El primer paseo de Fred... Todos en la pieza, cuando a media de la noche Freeman gritando, esto está lleno de hormigas, vea esas hormigas, y se paró y se dio un golpe en la pared.
Estaba como en un camarote di contra el techo.
Contra el techo, me rompí la cabeza, esas hormigas, te digo, quiso levantar por ahí a 30 personas.
Y todos buscando las hormigas.
A brincar, porque nos habíamos llenado de hormigas y todo el mundo le creía, sí, a verlas, buscándola.
Y después yo decía que tenía sangre en la frente.
Y la veía la sangre, pero no tiene sangre y todo. Cuando prendieron la luz y todo,
no era
se volvió a acostar y ya todo el mundo despierto y él todo dormido ya.
Güey, me ha pasado muchos cacharros así, pero bueno, el estrés de ansiedad creo que es uno de los factores que me causa a mí como el sonambulismo. Otro factor son los trastornos del sueño. Dentro de los trastornos del sueño son como la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Si no sé qué es la apnea del sueño.
Bueno, la apnea del sueño es que como dejamos de respirar. Uh-huh. O sea, nosotros cuando estamos...
Y ahí es cuando uno siente que se cae.
Posiblemente, pero no siempre se despierta, sino que la persona, por ejemplo, el que ronca mucho.
Ah, ya.
Usted, ¿qué pasa? Como siempre está... en esa dificultad respiratoria.
Tiene más posibilidades de tener pesadillas.
Cuando uno duerme, ese sistema como respiratorio baja, pero entonces como tiene esa dificultad, no duerme bien. Entonces siempre está cansado.
Y podría generarle pesadillas.
Puede estar sonámbulo, exactamente.
El trauma, que era lo que vos decías, que mucha gente... Vivió algo y que por eso sus pesadillas siempre se relacionan con eso que vivieron.
Por ejemplo, con los niños es muy común cuando ven películas de terror. Uh-huh. Que ya el niño todos los días se va a despertar por la película de terror.
Entonces dice, las personas que han experimentado trauma como accidente, una agresión, violencia, que tienden a tener también más pesadillas. Medicamentos. Algunos medicamentos antidepresivos y los antihistamínicos. Los antihistamínicos, cuando uno tiene gripa y pues como esos jarabes que
sí,
le mandan.
Sí, uno sí queda como...
O los de alergia también son antihistamínicos. Todos esos como que te adormecen, pero al mismo tiempo quedas como en la mitad.
Como si no llegas como ese sueño profundo rico.
Dicen que... Entonces ahí dice que... Entonces se dice que las pesadillas pueden durar unos pequeños segundos, pero que en medio pues del sueño, como uno no mide el tiempo bien, entonces que puede ser mucho tiempo, parce. ¿Sabe qué es lo más pelle de las pesadillas, Cami? Es cuando usted se levanta porque tuvo una pesadilla y se levanta todo agitado y vuelve y se duerme y vuelve a la pesadilla. ¿No te ha pasado?
Sí, que vuelve y empieza.
Y uno es como que ¿por qué?
Porque volví.
No puedo soñar otra cosa. Y yo siempre soy como que no, ya voy a soñar con otra cosa, me voy a entretener con otra cosa. Y no, parce, vuelvo al mismo sueño.
Pero no, y contigo más que, por ejemplo, Fre con las pesadillas y cuando ve sus monstruos. Es tan vivido que a mí me lo ha hecho...
Creer.
O sea, la otra vez pasó que viste a este hombre negro. Él dice que vio un hombre negro...
El hombre sombra.
Sombra al lado de la cama. Y me dice, Cami, mira, ese hombre nos está mirando, míralo allá. Y pues yo entré dormida, también en ese mismo estado. Yo dije, mor, sí, nos está mirando. Morí donde si nos hubiera estado mirando. Yo a veces soy como, y sí, estábamos en otro plano y había algo que nos estaba mirando.
Yo sí creo. Pues yo sí creo que esas cosas... Pues,
o me cogiste también dormir, no, me hiciste pero, soñar con...
O sea, por ejemplo, hay un podcast que llaman Morras Malditas, yo ya lo he recomendado aquí, y hablan de historias de terror. Y ellas tienen una sección de es que el sueño macabro, y cuentan sueños, y mucha gente ha contado historias de los hombres sombra y de esas cosas que yo he visto. Entonces yo soy como que...
Si pero yo, tú lo ves si yo no solo ahí lo parado o has tenido ese sueño macabro que como tal veas al monstruo, no, que haga algo, simplemente...
No, solamente como ahí como una sombra más de un mueble o algo así. ¿Sabes qué? Me parece muy charro las personas que sueñan algo, pues no como yo que sueño algo y puede ser real, sino como las personas que sueñan cosas, o sea... Sueña que mi pareja me es infiel o que alguien me está mintiendo y que cuando vuelven a la realidad es como si sí hubiera pasado.
O sea, se lo creen. Sí, ha visto como así que pelean y se enojan.
Pero ¿sabe qué me parece más loco? Cuando sí es verdad.
Pero sí, verdad, que muy charro, como me estás engañando.
¿Me estás
y
engañando?
La persona, no.
Y después como que sí la estaba engañando, güey. Y ella como que yo lo soñé. Y que pues cuando lo sueña y no pasa nada, pues uno dice como que, ah, pues sí, pues un sueño X, qué boba. Pero cuando lo sueña y por ejemplo te dice, usted me está engañando con tal, y la persona dice, ah, sí, ay.
Pero yo creo que ese mismo sueño puede ser que le vio algo.
O sea, como que se le organizaron las ideas.
Sí, y al final, como su cerebro, como caiga en cuenta que te están engañando, despierte.
Sí, también puede ser eso.
Como un llamado de atención.
Sí, como que marica ya.
Por ejemplo, ¿crees en los significados de los sueños?
Creo en los significados de los sueños.
Por ejemplo, uno muy común que para mí es de terror. ¿Has soñado que se te caen los dientes?
Güey, sí, sí.
Eso es lo peor que uno puede sentir en la vida.
Yo tengo un trauma con mis dientes. Porque yo tuve un accidente chiquito y entonces yo me caí por las escaleras y yo me quebré varios dientes del frente. O sea, yo me quebré muchos dientes, como 3 o 4, por estar de papeleta haciendo lo que no debo. Pero bueno, me caí por las escalas, entonces cada que yo sueño que se me cayeron los dientes, literal, yo sí creo que está pasando por mis antecedentes, pues, de lo que me ha pasado. No es como la gente, tal vez para ti sea como, ay, se me cayeron los dientes, me despierto y estoy tranquilo. Yo soy como que, ¿será que ya se me despicaron? ¿Será que sí se me van a caer?
Voy a hablar en todo loco.
¿Será que tengo algo? O sea, ¿será que el dolor es por las endodoncias que me han hecho? O sea, yo como que ya ni siquiera lo asocio como que, ah, es un sueño y ya, sino que para mí como que trasciende como a la realidad y es algo que me raya literal.
Pero, por ejemplo, muchos de los significados de ese sueño es que, por ejemplo, vas a tener un día súper tensionante. Uh-huh. O sea, que en el trabajo va a pasar algo, que vas a pelear. Como que es un preaviso. Uh-huh. O sea, no tanto como el sueño como de algo que pasó, un recuerdo, sino como que el sueño es una premonición. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en mi familia... Mi mamá tiene demasiadas creencias y siento que a mí me ha pasado que cuando uno sueña en un velorio con un entierro, uh-huh. Uno creería que es como, ay, se va a morir alguien y no. Ellos dicen que antes se va a casar alguien de la familia.
Ah, sí, eso también.
Y al contrario, que si usted sueña que un familiar se va a casar, o uh-huh. No, un familiar no, cuando sueña con el matrimonio de un desconocido, que usted está ahí en el matrimonio como si lo conociera, es que un familiar se va a morir. Y pues, y en mi caso, o alguno en la familia dice, ay, tal cual.
No, pero eso no, o sea, lo que yo sí quiero explicar es que esos agüeros de sueños no son como de internet ni nada de eso. O
no,
sea,
eso es más cultura.
Eso es más cultura como de aquí de Antioquia y así. Porque mi abuela, por ejemplo, creía mucho en esos mismos significados. Que si usted sueña con un vestido de novia, eso es mal agüero.
Que eso ya es muerte, sí, casi ajá. Siempre. Eso ya es como muy familiar. De hecho, a mí, el sueño que para mí es fijo.
A ver.
Soñar que estoy embarazada. una amiga muy cercana va a estar embarazada.
¿Cuántas veces se te ha cumplido?
Y me ha pasado 3 veces. ¿Qué? Y me ha cumplido. 3 veces. No, no recuerdas si hace un mes, más o menos, hace 2 meses te dije, mor, soñé que estaba embarazada de 8 meses. Alguien me va a decir que está embarazada. Espera y verá. Espera y verá. Y a los 2 días mi amiga me dijo, como Cami, te tengo una noticia, estoy embarazada. Y yo, a usted era la de mi sueño.
Por ejemplo, el agüero de soñar con culebras, que significa chismes.
No, vas a estar envuelto en chismes. Usted ve que esas culebras lo envuelven.
Y es ya, que se está ya metido en un chisme.
De ese por, ¿cómo dice? Por mal servido, porque ya prepárese para resolver ese chisme, porque lo van a meter.
Recójase, parce, porque
de ello, otro,
que van a acabar con usted.
Otro agüero que es muy común en mi familia es cuando hay inundación. Entonces, sí. Por ejemplo, en mi casa, que cuando usted ve un río que se viene y lo inunda todo, pero ese río está oscuro, con mugre, suciedad, significa enfermedad. No tiene que ser una enfermedad grave. Bueno, depende lo turbio que esté. Si está más o menos turbio, puede ser, no sé, el virus del año, pues la diarrea. Pero si es así súper turbio, que usted ve que bajan cosas, trabajo, casa, o sea, va a ser una enfermedad muy fuerte en algún familiar. Pero al contrario, usted ve que viene un agua muy cristalina, siempre creen que va a ser algo muy bueno que va a pasar. No sé, alguien va a avanzar en el trabajo, alguien va en su profesión, algo muy positivo en la familia. Y de hecho son, o sea, pero es muy charro porque tal cual uno los cuenta entre familia, nos vamos contando los sueños y ya todos están preparados para que pase.
Parce, hablemos de otro trauma de los sueños, la parálisis del sueño.
Ay, no,
que también tiene su lado muy esotérico.
Se me subió el muerto.
Resulta pues que yo viví yo vivía con mi abuela. Y mi abuela decía que ella la visitaba una bruja. Ella siempre ha dicho eso, que hay una bruja que va a la casa y que ella siente cuando la bruja va a llegar. Pero es parálisis del sueño. O sea, ella es como, no me puedo mover, entonces es como petrificada. Y lo que hago, o lo que yo hacía, porque yo siempre trasnochaba mucho, pues yo antes sí trasnochaba, cuando uno está en el colegio trasnocha mucho viendo cosas en internet y toda la vuelta. Entonces yo sentía que ella empezaba como, como a pedir ayuda. Y ella decía que ella rezaba, pero yo solamente escuchaba que ella hacía...
¡Ay, qué pecado! Entonces ella sí rezaba tratando de poder, para poder hablar, ella para allá.
Entonces yo llegaba y me metía a la pieza, le prendía la luz y la movía para que se le pasara la parálisis. Parce, no hay nada peor que a uno le pase eso.
Y ella que hacía, esta hijo de puta bruja volvió.
Es que esta bruja... Déjeme la luz prendida que va a hacer un rosario. Güey, pero eso es muy charro, como, o sea, como culturalmente asociamos como a la magia y a esas cosas algo que es físico, que la parálisis del sueño es como uno de los trastornos del sueño.
Sí, y pero de hecho mira que ya que lo dices puede ser muy familiar, porque tú la vives mucho. Entonces mira que de tu abuela vienen en ese trastorno del sueño. En
los trastornos del sueño sí puede ser.
Que no se han tratado y que por eso te sigue, porque a usted lo molestan brujas cada 3 días.
Pero yo nunca he pensado que es una bruja. O sea, yo siempre he pensado como que son mis cosas.
No, es que usted se vuelve a dormir.
O sea, yo siempre he pensado como que es mi imaginación, o es que veo cosas, o cualquier huevo, nada así. Pero nunca he pensado como que alguien me quiera hacer el mal a mí. O sea, no, ¿yo qué te he hecho? Pues
no, de hecho, Fred es hasta berraco cuando está soñando con la bruja.
¿Qué vas a contar?
Pues para mí es el más chistoso.
A ver.
La otra vez él se paró y es que mira aquella hijueputa que nos está mirando. Mira de blanco. Justamente ese día dormimos con la puerta abierta, está haciendo calor y para que las gaticas entraran. Resulta que la hijueputa era la gatica en la sala parada que estaba en el mueble mirándonos. Y es que vela vestida de blanco.
No, yo vi una sombra blanca.
Pues sí, pero la miraba, era ella.
Ah, pues yo miraba para la puerta. Y ahí estaba la gata.
Vela, no la ves, es que deje si verá y se para de la cama con una berraquera a tirar pata. Pues para ahí.
Parce, le tiré una patada voladora.
Una patada voladora, es que
cuando tiré la patada voladora,
casi hace morir a la gata.
O sea, la gata, me desperté yo en medio de patada voladora y la gata ahí mirándome, güey, como este marica aquí.
Y yo sentada en la cama, solo riéndome. Muchos me dicen, ¿cómo cambia usted? ¿Cómo aguanta que la despierte? Realmente yo me levanto es a reírme. O sea, yo me puedo morir de la risa con las cosas que salen. En estos días salís con el trabajo, sueñas mucho. Que me pase ese archivo, que sí, lo busquen en el archivo, tal. Y yo, ¿cuál archivo? El 2 o el 3, y él me contesta. Pero yo lo que hago es reírme, pues, o sea, a mí eso me genera mucha risa.
Parce, no iban con sus bullies, pero como es horrible. Güey, hablemos de algunos datos random sobre los sueños. Por ejemplo, yo ahorita dije uno, que era que no puedes ni leer ni ver la hora. Otro es que se te olvida el 90% de lo que sueñas. Por eso como que uno recuerda como que lo ultimito de todo lo que sueño, como que cuando está en esa fase
ya del sueño. Es que eso, de hecho dice que usted puede soñar recién dormido o cuando se está despertando. Por ejemplo, yo no recuerdo casi ningún sueño. ¿Sabe cuándo lo recuerdo? Digamos que me desperté y eran las 2 de la mañana y yo me vuelvo a dormir porque me voy a levantar a las 4. En ese periodo de 2 a 4 siento que es de pronto donde sueño. ¿Qué dicen que es el final? Entonces siempre es como el inicio o el final del ciclo del sueño que uno... Por eso uno no recuerda en sí que está soñando.
Yo puse un título que es que datos sobre los sueños y en medio del episodio dijimos todos los datos.
Pues es que en sí el tema es sobre datos de los sueños.
Bueno, que no puedes leer mientras sueñas. O sea, yo ya había dicho eso. No puedes saber la hora. Ya cada vez te va a aparecer una hora diferente. Se te olvida el 90% de lo que sueñas. Ya lo dijimos. Todos los rostros que vemos son... rostros que en realidad que sí hemos visto en algún lado, pero este no. La mayoría de las personas sueñan en blanco y negro. ¿O sueñas a color o blanco y negro?
Depende.
¿De qué?
O sea, es que yo creo que ya los sueños son lo que tú decías, los sueños ya son muy permeados por lo que uno ve en los videos. Uh-huh. He tenido sueños a blanco y negro, pero a color. Yo creo que la mayoría han sido a color. O sea, de los sueños más loquitos que he tenido han sido a color.
Uy, hablando de sueños locos, yo quiero que usted cuente el sueño loco suyo.
Ay, sí, que soñé como con una película de...
Con una película...
De ovnis, prácticamente.
Con una película del fin del mundo, güey.
Sí.
Cuéntala.
De hecho, soñé aquí. O sea, que estaba aquí en el barrio... Aquí en el barrio lo describo siempre como al fondo hay muchas montañas. Uh-huh. Y esas montañas son oscuras, solitas.
Sí.
Y que yo soñaba que de la nada, que hazte de cuenta de la película Chico un líder, que se empieza a caer el cielo. Uh-huh. Pero no era que se caía el cielo, sino que en el cielo empezaban a aparecer como luciérnagas. Uh-huh. Tal cual así, verdecitas. Así que yo veía en la montaña un montón. Y yo, que entonces yo te despertaba y yo... Mor, mira todo ese montón de lucecitas que están apareciendo en la montaña, las ves... Y usted me decía, sí, pero cuando de la nada esas lucecitas empezaban a quemar todo, o sea, a la gente la quemaban, todo, se empezaba, cada que una lucecita empezaba a acercarse a una casa, se quemaba. Entonces...
Y como que mataba a la gente,
pero,
me contabas.
Pero que era, o sea, no en sí no quemaba la casa, sino que pasaba como por, digamos, la ventana estaba por la celosía, entonces ella tenía la capacidad de meterse... Y quemar. O sea, si te tocaba... O sea, hazte cuenta de
esta... como un tipo de inteligencia.
Esta película, esta serie que vimos en estos días, que es el monstruo de la vieja Seúl. Ah. Que ya generaba como antras o unas cositas así. Era así muy parecido. Que entonces se te pegaba, pero usted mismo se... Como si fuera ácido. Entonces, que nuestra casa, como las ventanas eran así, estaba aún protegida. Que yo dije, cierre todo. De hecho, que aquí con nosotros, no sé por qué era nada, aparecían como 6 personas más. Uh-huh. Supuestamente familia, pero no eran rostros conocidos. Y que no nos podíamos dejar ver de las lucecitas. Porque ya eran así como en el ambiente, pero que si te veían... Te atacaba. Entonces, que recuerdo que éramos todos en el piso mientras todo se quemaba así a medida que entraba. Pues, y ese sueño para mí fue. No había nada para hacer.
Y vos me decías que entraban como lentamente. O sea, que ni siquiera era como que un ataque sistemático, agresivo.
Entraba
sino
una.
Que era un suavecito.
Y si ya una te tocaba, ya venían todas. Hazte de cuenta como el polen que suelta una flor que es así como de. Y que eso llegara en contacto contigo con algo inflamable, ya era el desastre.
Wey,
total.
¿Sabe qué? Eso me recuerda mucho a Nope, la película de que era un extraterrestre que era en forma de nube y que empezó a atacar a la
qué?
Gente.
Pero ellos succionaba, sí, tal cual.
Güey, véanse Nope. Nope en HBO, ¿cierto? Fue donde la vimos. Véanse, es como una invasión extraterrestre, al mismo tiempo es una comedia y es como muy diferente. O sea, no es como lo que usted espera, como que el extraterrestre así grande, cabezón, con ojos rasgados. No, es una cosa súper volada y es lo que soñaste. Y esa película me hace mucho preguntarme, ¿será que en este momento estamos teniendo un ataque extraterrestre y no sabemos? ¿O está llegando algo nuevo que no podemos ver y que puede que nos mate en cualquier momento?
No sé, pero yo creo que también, por ejemplo, lo que yo soñé me lleva a pensar que tal vez mucha gente que escribe películas o así...
¿En sueños? Parce, porque esto que estás describiendo se lo podrías vender a Hollywood y sería una película muy
la
bacana.
La nueva película de Netflix.
Pues un ataque alienígena que es así de sutil.
En lucecitas, sí.
Lucecitas. Uf, voladísimo. Otro dato sobre los sueños es... No se siente dolor. Ese era el único que me faltaba.
Sí, no sé.
No se
siente
dolor.
Usted sí cree que le va a doler.
Usted cree que le va a doler, pero no le va a doler. Es como cuando usted está cayendo. Usted cree que en algún momento usted se va a dar contra el pavimento, contra algo. Pero nunca cae. Pero solamente se despierta.
Hay otro que soñar que uno se está ahogando en agua.
Uy, güey, sí.
Eso es lo peor. Pero yo creo que tal vez uno sí se está ahogando.
En babas. En
babas. Y ahí toda la almohada.
Todavía.
Con el mar y ahí la almohada toda salada.
Güey, como los niños que se orinan en la cama porque sueñan que están yendo al baño o sueñan con agua.
¿Usted se llegó a orinar?
Nunca.
Yo me oriné vieja, yo creo.
Es que vieja. Una. Ayer.
Pero me pasó una vez que yo soñé con las ganas y yo supuestamente me paré a orinar y no era que me había orinado.
¿Y no era Squirt? No. Parce, sí, y habían muchos niños que grandes, o sea, ya eso es un problema, como que muy grandecitos.
Pero qué tristeza, yo me acuerdo que los niños les pegaban mucho por eso, que porque se orinaban en la cama y el niño por allá todos son
no, o sea, no, y lo peor es que le pegaban y eso le generaba más ansiedad,
más que ansiedad, que se orinara más y más temor. Ay, a dormir.
No. Habían casas que uno iba y toda la pieza oliendo a berrinche.
Ay, pero si usted sabe que si un niño le está pasando esa situación, no sé, no le dé agua de noche.
Póngalo a dormir en el patio.
No, levántelo. Pues muchas veces las estrategias que optan es como... No lo levantan a cierta hora o póngale un plástico, eso es para... O sea, lo hace la gente con los perritos y los gaticos que orinan y le ponen plástico al mueble, ahora al niño.
Güey, hablando de ya los últimos temas del sueño, esta gente de la hipersomnia, ¿te acordás? Que es gente que siempre está dormida. Y recuerdo mucho que yo vi como un... ¿Cómo es que se llama eso?
En séptimo día fue un caso.
Un caso de séptimo día, una cosa así.
De una niña, de hecho, que aquí en Colombia solamente esa niña...
Que dormía como 8 días.
Meses, un mes completo. De hecho, a la niña le tenían que dar nutrición enteral por sondita, poner muchas veces oxígeno, porque, o sea, era un sueño profundo de un mes completo. Y cuando se despertaba en una desnutrición total, se perdía tiempo del colegio, un tiempo que duró dormida creo que 3 meses.
Güey, sí, que no sabía ni caminar.
Y lo más triste es que la gente que tiene este tipo de enfermedades son personas que viven más lejos, o sea, ella vivía por allá en la montaña.
Eran súper pobres.
Nada de hacer, o sea, de que como a profesionales, de hecho la niña estaba muy grande ya para que tuviera esa enfermedad, de hecho que con todo lo del programa, ella creo que la lograron, se la llevaron para otro país, porque es que es muy raro.
Es que es un tratamiento.
No, y es que es raro, de hecho en otros países también, y solo hay una doctora que hace investigación, y a raíz de eso la contactaron y se llevaron a la niña y a la mamá para allá, a hacerles estudios con ese del sueño. De hecho, después la entrevistaron, creo que le pasaba, pero ya no era 10 meses, o sea, le pasaba ya 2 días.
Qué pecado, yo me acuerdo que mucho la niña decía en el documental que no podía ir a estudiar, que siempre estaba atrasada.
Y los amiguitos la iban a visitar así dormida, la llamaban la Bella Durmiente, se llamaba el episodio, no me acuerdo, sí, o sea, pero muy triste.
Una cosa súper triste.
Y que ella decía como, ay no, que es que se perdía de la vida, que crecía, o sea, cada vez se levantaba más grande y ella ahí en la cama.
Parce, qué miedo.
El hermanito también era viéndola dormir.
¡Qué miedo!
Pero a veces también, no tenían, por ejemplo, la alimentación así por sonda, entonces la mamá medio la paraba dormida, le daba como compotas y cosas así dormida con el riesgo de que se broncoaspirara. No, miedoso. O sea, sí me pareció súper.
Yo creo
miedo.
Que eso es de las cosas más heavies que he visto, sí. Porque a mí la vuelta con dormir, y no me acuerdo qué canción dice, que como que dormir es dejar de vivir.
Claro, imagínate uno dormir 3 meses, y una niña en qué plena pecado, época padre, del juego. Y no, y lo peor es que se dormía de la nada. O sea, no era como una previa visa y se dormía, no, de la nada estaba paradita y ¡prum!
¡Pum! Caía.
Caía y la tenían que coger de donde fuera.
Durísimo.
Creo que la llaman síndrome de la Bella Durmiente.
Sí, era algo así. Algo así,
un hombre así.
Si quiere usted, busque. Pero también me parece muy triste la gente que no puede dormir.
Peor, pero dicen que es que uno puede vivir más tiempo sin comer.
Que sin dormir.
La persona que hizo un experimento sin dormir, creo que fue...
¿Pero va a dar datos exactos o no?
No sé si me estoy equivocando, pero creo que duró 72 horas. Un poquito más, sí. Y le
no, infarto. Yo siento que hay gente que se dura más.
No, pero hacen microsueños, que es diferente.
Ah, ok.
O sea, sin dormir me refiero a que esa persona no se dejó ni siquiera que su cerebro medio reposara y duró 72 horas.
Güey, es que eso era como un tipo de tortura también que usaban en la... No sé si en la Guerra Fría o en la Segunda Guerra Mundial.
Ah.
Que cogían a varias gente y la metían que no podían
ese
dormir.
Ese fue el que más duró, que los torturaban. Ajá. Que si se dormían, los torturaban.
Ajá.
El que más más duro fue este. O sea, hubo este que fue como investigación propia de él, que le dio un infarto, pero el que más duro fue este torturado. Creo que se suicidaban del desespero. Y el que más aguantó fue uno que creo que fue una semanita. Güey. Que fue un preso, pues, que, pero en la locura total.
¡Qué miedo! Pero entonces en sí el sueño sí debe pero ser la, como la forma...
Hay
como...
personas que no duermen, pero hacen microsueños. Es decir, no duermen toda la noche, pero digamos a las 5, de 5 a 7 de la mañana...
Ah, bueno, sí.
...medio duermen. Viven enfermos, viven enfermos.
Pero lo que yo digo es que esa, el sueño sí debe ser como la forma como el cerebro como que descansa y como que se alimenta de alguna forma, porque si no, no habría tanto agotamiento cuando uno no duerme.
Es que cuando uno no duerme se alteran... Se aumenta el cortisol, aumenta la ansiedad, se alteran las hormonas del metabolismo, subes de peso, te dan trastornos de digestivos. O sea, cuando uno duerme todo se descompensa totalmente. Entonces es muy importante también esa parte del sueño.
Si usted tiene algún trastorno del sueño y está escuchando este podcast...
Consulte.
Consulte. Consulte, busque ayuda, porque yo creo que dormir es muy rico. O sea, dormir es rico, tal vez uno sienta que está perdiendo tiempo, pero al mismo tiempo se disfruta la dormida. Bueno, este fue otro episodio de Chipil Podcast después de que esta ausencia, de esa ausencia que no fue buscada ni programada ni nada, simplemente se juntaron muchas cosas, y salió mal, sale mal. Pero muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por estar pendientes de todo lo que pasa con el podcast. Edwin no está, pues obviamente hoy nos acompañó Cami, está como en una temporada de muchas cosas que hacer con el bebé, en el trabajo, entonces yo le dije, tómate un tiempo, haz tus cosas y cuando quieras volver, vuelves. Aquí todos son bienvenidos, siempre. Cualquiera persona que haya estado en este podcast y que diga, Fred, yo quiero volver, venga, venga, porque a mí me encanta hablar y hablar solo me parece muy triste, entonces muy bacano.
Sería bueno que invitarlos de pronto, que si quieren contar ese sueño... Así que hayan tenido súper loco, o esos agüeros de familia, de sueños. Que
si sueña con esto es porque va a pasar eso, porque de pronto uno no sabe un agüero de otra persona, que uno diga como que hey, yo he soñado eso y no sé qué significa y otra persona...
O esos que la abuelita dice, cuente ese sueño para que no se le cumpla.
Sí, mi tía siempre dice que sueña algo malo con
conmigo, repréndelo.
Es que reprendo este sueño en nombre de Dios y yo no sé qué, yo, ay sí tía, repréndala.
No, que no vaya a pasar.
Tengo un anuncio que dar y es que creemos, todavía estamos como en esa transición, no sé si hacerlo o no hacerlo, para poder que como que organizar más las cosas y tener mejores episodios, sacar cada 15 días. No es un hecho, sacar jueves cada 15 días el episodio, no es un hecho que se vaya a dar, no sé si lo vamos a aplicar o no, pero ahí está como, pues lo he hablado aquí con Cami y no sé si manejarlo de esta forma. Así que si sale dentro de 8 días es porque no pasó, y si sale dentro de 15 días, si pasó, les estaré anunciando igualmente por todas las redes sociales de Chipil Podcast. Comparta este episodio, párchese con él, y ya mándele este episodio a la persona más que...
Más soñadora, más sonámbula.
Más sonámbula.
O no, a la que más crea en ese... Hay personas que creen mucho en el significado del sueño.
Y si esa persona que cree... Mándele esto a alguien que crea en el significado de los sueños, que nos explique, tal vez uno ha soñado cosas raras y no sabe qué significa. Cami, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dar el espacio, muchas gracias por hacer tarea, porque es que ustedes, ¿qué creen? Camila hace tarea, consulta, estudia un montón para cualquier cosa, yo no.
Aquí me de chisme, según Fred me dice, es que usted es muy académica.
Yo, güey, eso es usted una conversación.
No, usted no hace chistes, usted todo lo toma académico.
Aquí las maestrías afectan a la gente, nos vemos pronto, chao, un abrazo. Chao.